Protagonista de la noticia del día, la representante a la Cámara, Juanita Gubertus, que se convirtió en la vocera de los partidos de oposición para estrenar el derecho a réplica que está consagrado en el Estatuto de la Oposición. Muchos han calificado el evento de ayer como histórico y evidentemente esto no lo teníamos en Colombia. Normalmente el presidente hacía sus alocuciones y ya, y se hacían los debates en distintos medios de comunicación y demás, pero no ese espacio igual al del presidente que tuvo ayer la oposición para exponer sus puntos de vista, en este caso sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Una mujer y muy joven, primípara en el Congreso, la que tuvo la palabra. Representante Juanita Gubertus, buenos días.
Hola, Yolanda, muy buenos días. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Llama la atención justamente que sea una mujer muy joven, primípara en el Congreso, la que haya tenido la vocería de todos los partidos de la oposición. Claro, usted conoce como pocos todo el proceso de la Justicia Especial para la Paz y por eso le han dado la palabra. Antes de entrar en materia, le quiero preguntar, ¿cómo se siente y qué significó para usted esta vocería?
No, yo la verdad me siento muy feliz, muy halagada, con enorme gratitud recibí la decisión de cada uno de los partidos de oposición que ante el espacio, pues que por supuesto era la primera vez, entonces estábamos entre todos reaccionando muy rápido a ver cómo podía hacerse. Cada uno de los distintos partidos fue expresando que se sentiría representado si yo lo hacía. Así que muchísima gratitud y pues con mucho gusto de poder asumir esta responsabilidad.
Una responsabilidad para una mujer, para una joven dirigente política que ha llegado pisando fuerte, dijéramos, al Congreso. Bien, pero bien interesante. Ahora, representante, hablemos de lo concreto y lo que ustedes, de manera muy sencilla, le están planteando a los colombianos sobre la ley estatutaria, resumiendo lo que se dijo ayer en esa alocución importante.
Bueno, Yolanda, ayer nosotros explicamos que para nosotros la decisión del presidente Duque de objetar la ley de la JEP tiene consecuencias muy graves en tres escenarios. En primer lugar, es una grave violación a la separación de poderes. Hoy es el tema de la paz, pero lo cierto es que mañana puede ser cualquier otro tema. La decisión del presidente es grave porque objeta los contenidos de una sentencia de la Corte Constitucional. Para nuestros oyentes, el presidente, por el diseño constitucional, puede efectivamente objetar las leyes. Es decir, cuando se hace todo un trámite de la ley, podría el presidente objetar. Sin embargo, existe un tipo de ley muy particular, que es esta, que es una ley estatutaria, que primero es revisada, no solamente aprobada por mayorías absolutas en el Congreso, sino que es revisada previamente por la Corte Constitucional. En esos escenarios el presidente solo podría objetar por razones de inconveniencia, no de constitucionalidad. Cuando uno revisa las objeciones presentadas por el presidente, se da cuenta que en realidad no son razones de inconveniencia, sino que reeditan, revisan los mismos debates de constitucionalidad que ya tuvo la Corte. Entonces nosotros en primer lugar decimos es muy grave porque lo que está pasando aquí es que no se está objetando el contenido de una ley, se está objetando es una decisión de constitucionalidad porque exactamente se quieren echar para atrás las consideraciones de la Corte Constitucional en cada uno de esos temas. Sí. Y eso pone en enorme riesgo el Estado de Derecho.
Representante.
Segundo tema, sigue adelante.
Perdón, disculpe.
Pero sería bueno que fuéramos uno por uno, si nos permite, representante, para hacerle unas preguntas. Juan Manuel.
Claro, es que sobre ese tema entonces la pregunta sería, ¿quedó mal reglamentado ese procedimiento en el cual el presidente puede hacer una objeción de una ley estatutaria por razones de inconveniencia, porque es que de conveniencia o inconveniencia, porque es que han insistido algunos constitucionalistas que el presidente sí podía decir y sí podía objetar lo que objetó independientemente del tema?
Lo que pasa es que no hay reglamentación, en primer lugar, pero lo segundo es que si uno se da cuenta, no hay un esfuerzo ni siquiera del presidente por identificar cuáles serían los efectos negativos desde un punto de vista económico, político o social, que es la única reglamentación que tenemos y es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que en cada uno de los temas, insisto, lo que hace es decirse exactamente el problema jurídico que ya consideró la Corte. Vamos a cada uno de los puntos, como dice Yolanda. Entonces, el presidente dice frente a reparación de víctimas, tiene que garantizarse que los excombatientes reparen con su patrimonio. Ya la Corte Constitucional consideró exactamente el problema jurídico y dijo tres cosas. Lo primero, el deber de las FARC de contribuir a la reparación implica la entrega colectiva de bienes y valores por el grupo, por las FARC como colectivo. Segundo, si no hay una entrega, digamos, de esos bienes, la verificación de la condición de contribuir a la reparación la verifica individualmente en cada caso la jurisdicción especial de paz. Y tercero, frente a personas que reciban amnistía o renuncia a la persecución penal en el caso de los militares, es decir, estamos rasos, si se quiere, que no sean máximos responsables, la Constitución, ya ni siquiera la jurisprudencia, la Constitución, y esto además lo hizo desde el 91 para el caso de amnistías y ahora a raíz del proceso de paz para el caso de los militares, permite señalar que esa amnistía haga que los amnistiados no indemnicen, que es un contenido que tiene desde el 91 la Constitución. Entonces, esos son los tres puntos que ya dijo la Corte, y no caben nuevas, digamos, reaperturas de esa discusión. Ya la Corte cerró concretamente ese debate. Pasa lo mismo con el segundo tema. La oficina, lo que dice el presidente es, la oficina del Alto Comisionado para la Paz debe ser la que cierre los debates sobre el listado de los excombatientes, es decir, sobre quiénes son los excombatientes de las FARC que pueden ser o no objeto de, digamos, cualquier tipo de beneficio por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. La Corte Constitucional dijo, en general sí, pero con una excepción. En casos de fuerza mayor, la Jurisdicción Especial de Paz, para efectos de establecer su competencia, si verifica que hay una persona excombatiente de las FARC que cumple los requisitos, aunque no estén en los listados, lo podría incluir. Entonces, de nuevo, el presidente quería que fuera solo la oficina del Alto Comisionado y que no se vulnere la exclusividad. Bueno, pero es que ya la Corte le dijo que si hay una excepción.
Lo que entendemos en todo caso es que en todos los puntos, en los seis del presidente, el argumento de la oposición es el mismo, y es decir, el presidente no puede objetar porque ya la Corte se pronunció. El argumento que ha dado el gobierno a través de sus distintos representantes y del propio presidente Duque es que sí tiene la posibilidad de objetar. Ellos se basan, además, dicen, en procedimientos históricos, en que ya se han hecho objeciones a leyes estatutarias. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? ¿Tiene o no tiene la posibilidad de pronunciarse a pesar de que se haya pronunciado ya la Corte Constitucional? Dicen que se ha hecho en otras oportunidades, que hay antecedentes jurídicos.
Sí, es verdaderamente inédito. Tenemos un único caso anterior, que es el caso de una ley de los auditores. La gran diferencia, Yolanda, es cuál es la razón para que procedan o no las objeciones. Y ahí la Corte es súper, digamos, explícita. No proceden razones de constitucionalidad para el inconveniente, para las objeciones, y procederían razones de conveniencia para las objeciones. Entonces, el análisis en el que estamos, que es difícil y es la razón por la que yo creo que el Congreso de la República no tendrá competencia para pronunciarse y que en última será la Corte Constitucional la que tenga que pronunciarse, la discusión en la que estamos es si las objeciones presentadas por el presidente son realmente de inconveniencia o son
de inconstitucionalidad.
Cuando nosotros la revisamos, encontramos que son de constitucionalidad porque, insisto, son exactamente los problemas jurídicos revisados por la Corte, pero es la Corte la que al final va a tener que decir si son o no de constitucionalidad o de conveniencia.
Al final, ¿no es esto una decisión del presidente de orden político, con lo cual estaría más emparentado con la conveniencia que con el análisis jurídico? Digo, porque un poco lo que uno ve es que el presidente está tratando de hacer lo que dijo que quería hacer con la JEP. Es una decisión política. No le gusta al presidente, no le gusta a los partidos que lo respaldan cómo quedó la Justicia Especial para la Paz y están intentando cambiarla. La pregunta es si la vía correcta es la que están utilizando. Pero diríamos, hay una decisión política detrás de las objeciones con total claridad.
Claro, ese es justamente el punto el que usted menciona, y es cuál es la ruta para dar esta discusión. Entonces, claro, hay por supuesto un contenido político, pero el sistema de pesos y contrapesos, es decir, la manera en la cual un Estado de Derecho logra que la separación de poderes garantice un balance entre las tres ramas del poder y que no sea que el gobierno esté por encima, por ejemplo, de las decisiones de la Corte Constitucional o que el Congreso se pueda saltar la Constitución, la estructura básica de ese Estado de Derecho es que la Corte Constitucional es cierre en este tipo de discusiones. Entonces, si el presidente, por ejemplo, hubiese dicho no, resulta que sí, la ley podrá ser muy constitucional según la Corte, pero es que genera un déficit de tantos recursos económicos que el presupuesto simplemente no tiene, y estos inconvenientes desde un punto de vista económico para el país. Entonces ahí tiene una discusión que es realmente sobre conveniencia económica o sobre conveniencia política o social. Pero la discusión que abre el presidente lo que hace es controvertir literalmente lo que la Corte Constitucional dijo. Y digamos, ahí sí entonces no tendríamos salvación, porque en cualquier escenario un presidente podría desconocer una sentencia de la Corte Constitucional.
Representante Juanita Cubertus, ¿cuál es entonces la decisión que ha tomado la oposición para el trámite de las objeciones en el Congreso? Porque el presidente del Congreso ha dicho, se va a someter a discusión en cada una de las cámaras, vamos a discutir esas objeciones. ¿Qué va a hacer la oposición si considera que no hay lugar para las objeciones?
Estamos a la espera de la decisión de las mesas directivas de Cámara y Senado. El Procurador General de la Nación ha señalado, y yo la verdad comparto su opinión, que le correspondería a las mesas directivas enviar las objeciones a la Corte Constitucional por entender que el Congreso no tendría competencia al tratarse de objeciones por problemas de constitucionalidad ya resueltos por la Corte Constitucional. De ser así, habría que enviarlos directamente a la Corte Constitucional. Vamos a ver cuál es la decisión tanto del presidente de Senado como el presidente de la Cámara en este sentido. En caso de que ellos consideraran que no, que definitivamente quieren que estudie el Congreso de la República, seguramente procederemos a hacer la ponencia de insistencia, es decir, insistir en el texto original. Yo creo que en Cámara es posible lograr una gran alianza con partidos independientes como el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, para que podamos lograr aprobar con mayoría el informe de insistencia que obligaría al presidente a sancionar la ley como venía en el proyecto, digamos, aprobado por la Corte Constitucional. Sí. En Senado es más difícil, la mayoría, yo creo que en este momento hay que ver cómo se mueven de nuevo los distintos partidos independientes, pero es más difícil, y si existiera una diferencia entre Senado y Cámara, lo que establece la ley quinta es que priman las objeciones.
Sí.
Eso nos tomará un tiempo, unos meses, y al cabo de eso, lo siguiente que pasa es que incluso si se llegaron a aceptar las objeciones, terminamos en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si procedía al final de todo esto o no este tipo de objeciones.
Sobre la manifestación que ustedes están convocando para el próximo lunes 18 de marzo, solo hablan aquí del Planetario Distrital en Bogotá, ¿esto va a ser en todo el país y hacia dónde se van a dirigir?
Sí, muy importante para toda nuestra audiencia. Este lunes 18 de marzo, a partir de las 6:30 de la tarde, en Bogotá, como decía, está en el Planetario Distrital. Vamos a estar convocando a toda la ciudadanía alrededor del país y van a estar saliendo en redes sociales las convocatorias en los demás puntos. Es muy importante recordarle a toda la ciudadanía que esta es una movilización no solamente para exigirle, por supuesto, al gobierno que cumpla el acuerdo de paz, sino también para que cada uno de nosotros se comprometa con qué es lo que va a hacer para poder contribuir a transformar esos territorios más afectados por la guerra. Si se quiere, es una movilización distinta, porque no es solo frente al gobierno, es frente a cada uno de nosotros activándonos como sociedad para que no nos quedemos esperando a si el gobierno quiere o no implementar el acuerdo de paz.
Representante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Yolanda. Muy buen día.